Coitas Quack FM.
Más abajo, ya nos vamos, pero nunca muy lejos. Con Begoña y su voz tan clara, la radio en Galicia nunca se para. Preguntas, risas, imaginación. Te esperamos en la próxima emisión. Desde La Coruña, con ilusión, cerramos el micro, pero no el corazón. Quack FM, nuestro favorito rincón. Desde metro más abajo, ya nos vamos, pero nunca muy lejos. Con Begoña y su voz tan clara, la radio en Galicia nunca se para. Preguntas, risas, imaginación, te esperamos en la próxima emisión. Desde La Coruña, con ilusión, cerramos el micro, pero no el corazón. Quack FM, nuestro favorito rincón.
Buenas tardes, amigos cuaqueros, ¿qué tal? Bueno, un sábado más aquí, desde un metro más abajo. Y hoy, contra todo pronóstico, no traemos niños, porque traemos a quien cuida de los niños, a quien enseña a los niños, y tenemos una profe de educación infantil. Hola, Nerea.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Un gusto tenerte.
Gracias.
Bueno, y además de lo importantes que son para las madres, sois... Como madre, sois súper importantes. No es que seáis ni profesoras, yo creo que son unas mamás de apoyo, porque es que además vosotras pasáis a veces más horas que las propias mamás.
Exacto, sí.
Porque
sí.
Si una mamá trabaja 8 horas, imagínate el tiempo de ir, volver, dejar al niño, siempre son más de 8 horas, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces vamos a hablar un poco cómo es la vida, cómo es el aprendizaje, cómo es el trabajo de una... profe de educación infantil.
Vale.
¿A ti qué te motivó?
Pues mira, básicamente yo desde pequeñita me encantaban los niños. No sé por qué motivo, porque yo siempre fui la pequeña de todos mis primos, pero siempre tuve muy buena relación con niños así pequeños y me encantaban el parque, relacionarme. Y cuando acabé bachiller lo tuve muy claro y al meterme en el FP ya me encantó este mundo.
Lo tuviste clarísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Clarísimo. Y sí. Es que pasáis muchas horas. Tendrás 1000 anécdotas, eso sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que además son súper divertidas. Hombre, las tengo yo, que los tengo aquí 1 hora cada 15 días, pues imagínate.
Sí, con los niños nunca te aburres, son súper divertidos, la verdad.
¿Cuáles son esos mayores desafíos que te enfrentas en tu día a día? Porque ¿cómo es tu día a día?
Pues mira, en el día a día yo entro a las 9 a trabajar... Y ahí estamos un poco juego libre, ellos van llegando, cada niño llega a su hora. Y luego a las 10 todos los días hacemos una actividad, sea psicomotricidad, sea sensorial, sea escuchar cuentos. Luego contamos un cuento, hacemos el tiempo de aseo y luego comida y siesta.
Sí, bueno, está todo súper controlado, sí. Bueno, tiene que estarlo.
Exacto, ¿no? Las rutinas son súper importantes.
Sí, sí, además con ellos, porque además ellos necesitan rutina y disciplina.
Sí.
¿Eres de las que disciplinan o vas dejando?
No, también tienes que ir surgiendo dependiendo del día, tienes que fluir. O sea, sí. Me gusta la disciplina, pero
bueno,
me encanta
que, claro,
con fluir
tanto
con
niño,
ellos.
¿En tu clase cuántos niños tenéis?
Yo tengo a 15. A claro. 15 niños.
Es que si no hay disciplina, eso es un campo de batalla, ¿no?
Exacto.
¿Y qué edades? ¿En qué edades te manejas?
Yo, 2, 3 años.
¡Buah! ¡Qué suerte, ¿no? Es que tú estás en la mejor edad.
Sí, desde luego.
Sí, es la mejor edad. Ahí te empiezan a preguntar, ¿no?
Sí, preguntar todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto por qué es así? ¿Esto? Pero al final te entretienes todo el día y... sales muy agradecida con los niños de todos los días de trabajar.
Es que el trabajo con los niños, la verdad es que es muy agradecido.
Sí.
Incluso te digo que se portan mejor con las profes de... con vosotras, con las profes de infantil, que en casa. Eso segurísimo.
Sí, muchos padres me lo dicen.
Sí, ¿no?
Muchos padres. Aquí, ¿qué tal se porta aquí? Yo, fenomenal, genial. Pues en casa. Y yo, pues aquí no le hacemos nada. Yo prometo que no cambio al niño cuando entra por la puerta. pero sí que me lo suelen comentar muchas madres.
Sí, es que es normal porque vosotros tenéis una disciplina, unos horarios, y es para todos igual. En casa saben muy bien a quién marear.
Sí, eso desde luego.
Porque además son listos y son pillos como ellos solos.
Sí, sí.
Porque
sí.
Saben muy bien a quién, si no es papá, es mamá. Y después tenemos el otro hándicap, cuando hay niños de papás separados. Que esos se vuelven más listos.
Sí, sí,
Saben perfectamente de... Porque es un niño, no se entera.
Sí que se enteran.
Se enteran de todo.
Sí. Sí, sí,
se enteran
sí.
De todo y más.
Efectivamente. Nos puede parecer a nosotros que no, pero si te das cuenta, y yo que trabajo con ellos y todos los días los observo y tal, te das cuenta que sí que entienden la mayoría de las cosas. Que hay que tener mucho cuidado.
Sí, y con lo que dices.
Sí.
Y a veces los padres creemos... yo te voy a contar una anécdota de una amiga tuya, además. Esta amiga tuya tenía 3 años. Se llama Lucía. Y su mamá se quedó embarazada. Pero... su mamá y su papá decidieron esperar para contárselo. Su mamá supo que estaba embarazada un martes. Y el jueves, las profes de la guardería, por la mañana, ya la felicitaron. Nadie le dijo nada a esa niña. Nadie. Entonces las profes me estaban felicitando. ¡Ay, felicidades! ¿Por? ¿No estás embarazada? Yo, sí, pero ¿cómo lo sabéis? Y yo pensé... porque yo, era yo la mamá. Y claro, yo pensaba que se lo dijera una mamá del trabajo, que también llevaba allí a la niña. ¿Te lo dijo fulanita? No, lo dijo Lucía. Lleva todo el día diciendo que va a tener un hermanito, que va a tener un hermanito. Y es que nadie le dijo nada. Nadie.
Me lo creo. Eso dice mucho que los niños pequeños, cuando la madre está embarazada, lo sienten de alguna manera. No sé muy bien... pero a mí me pasó, yo, una alumna mía, va a tener un hermanito y me lo contó ella antes que la madre.
¿Sí?
Sí.
Es que es...
Y
sí.
Llegó un día, voy a tener un hermanito. Y yo, oh, qué raro que la madre no me comentara nada, porque sí que es verdad que las madres, con los padres en general tienes muy buena relación al ser profe de sus niños tan pequeñitos al final.
Claro.
Y yo, qué raro que la madre no me comentara nada. Y cuando llegó le dije, mira... me acaba de decir tu hija que estás embarazada, que va a tener un hermanito. Sí, sí, ojo, pues... Sí. Y nada, estaba de muy poquito.
Claro, yo, por ejemplo, no quería decírselo tan pronto, porque un embarazo a esas edades se hace muy largo.
Uh-huh.
Y cuando se me empezara a notar, pues se lo diría. Pues no.
Te cazo ahí antes.
Es que no sé ni cómo... porque no procuramos no hablar delante de ella, no. Y eso ya fue al día siguiente, ya lo sabía en el cole. O sea que hay que tener muchísimo ojo, porque a veces creemos, si es un niño, no se entera.
Sí,
te digo
sí
yo
que
se enteran de todo.
Sí.
Se enteran de todo. Y si no lo dicen, es porque a lo mejor les interesa. Y es que ellos están a todo. No nos damos cuenta de que son antenas parabólicas. De que pueden estar jugando y ese clip, o cuando oyen su nombre, y es incluso sin mirar, porque a lo mejor no te están prestando atención, o tú crees que no te están prestando atención, y saben perfectamente en qué. Por eso que mamás y papás tengan cuidado cuando hablan, porque después los niños lo cuentan todo.
Sí, sí.
Todo, además.
Lo cuentan todo.
Todo, sí. ¿Qué tal te llevas con las tecnologías y con los niños? ¿Usas tecnologías a la hora de...?
No, la verdad que lo único que les puedo poner así es alguna canción en un altavoz o eso, pero no, nada de ordenador, de proyector, no.
Nada.
Lo intento evitar. Sí que es verdad que actualmente está muy metido en la educación infantil las nuevas tecnologías, pero yo de momento...
Claro, eso sí que oí, que estaban muy metidas las nuevas tecnologías que influían, que hay incluso... Bueno, yo creo que hay un programa ya específico para... De eso me hablaron, que había un programa específico para, para trabajar con todos estos niños.
No tengo ni idea, pero yo de momento las intento evitar.
Claro, porque además hay muchas habilidades muchísimo más importantes que los niños deben aprender ellos solos.
Exacto, sí. Yo, de hecho, eso es lo que te digo, las tecnologías nada, yo prefiero que estén en el campo jugando, que aprendan a relacionarse, que actividades de experimentar, harina, arena, agua, que se manchen. Yo creo que es así como mejor aprenden que con una tablet o un proyector. A ver, aquí cada uno tendrá su opinión y su manera de enseñar. Pero la mía es la tradicional de toda la vida. Claro, a mí que el niño se llene de barro hasta la coleta o hasta el pelo, me encanta y yo creo que ellos aprenden muchísimo más así que...
Es que la verdad es que cuando un niño está de barro hasta arriba, es un niño feliz. Y exacto, un niño que lo pasó bien. Y yo recuerdo cuando era pequeña que no se podía manchar el vestido y tenías que estar ahí, a ver, juntillas, manchar el vestido. Qué aburrido, ¿no?
Exacto. Nosotros cuando empieza el curso lo que decimos es aquí traernos muchas mudas porque todos los días van a salir manchados y no preocuparse, ropa que no le queráis poner luego fuera, obviamente.
Claro.
Pero ropa manchada, nos da igual rota, pero sí, los niños tienen que divertirse y aprender así, yo creo que es la mejor manera de que aprendan, desde luego, bajo mi punto de vista.
¿Tú tienes alguna técnica, algún juego que emplees con ellos? Porque bueno, en tu edad, por ejemplo, la psicomotricidad es súper importante, ¿no?
Sí. Nosotros cada semana, un día a la semana, hacemos circuitos de psicomotricidad. Me los invento, básicamente, todas las semanas, pues con lo que encuentre por el cole los formo. Y les gusta mucho. Pero yo suelo tirar más de lo que te comentaba antes, actividades sensoriales. Les encanta una bandeja con agua y jabón y bañar a los bebés, por ejemplo. Harina y agua y hacer masa, pintura, les encanta. Para mí, disfrutan ellos y también disfruto yo porque me encanta verlos como claro, Juan.
Ellos están felices, la pintura, sí, de dedos, esa famosa pintura, exacto, de dedos que hay que fomentar, pues la enseñanza tradicional, estoy convencidísima. Yo creo que tienen muchísimo, muchísimo tiempo durante su larga vida para optar a las nuevas tecnologías, que
desde
no
luego
les hace falta. Yo, bueno, es mi opinión.
Sí, la mía igual.
Y además, ¿para qué forzar una visión que está creándose?
Uh-huh.
Porque sus ojitos pues no son como los nuestros ya. Es un órgano, pero en realidad se está formando.
Uh-huh.
Aunque ya tú ves el ojo perfectamente formado, sí, pero su trabajo y esas intensidades de luz, de contrastes, eso no creo que sea bueno para niños tan pequeños.
Exacto. Y ya después, quitando eso, el vicio. Una vez que se lo enseñas en el cole, luego en casa.
Ya.
Entonces.
Y es una pena, la verdad es que es una pena ver a niños que, ver situaciones en la vida misma, ¿no? O en un restaurante, al niño se le da el móvil para que te deje comer tranquila.
Calmado. Exacto. Sí, antiguamente sería el chupete. Te dio el chupete para que te calmes. Ahora
le dan
nos
el
actualizamos.
Chupete y la tablet, ¿no?
Nos actualizamos en todos, entonces.
Mira, yo para eso tengo mi propia visión. Yo creo que tenemos un niño está en una comida con sus padres y tiene que estar a lo que tiene que estar, a la comida. Padres, abuelos, una comida en general. Uh-huh. Si vas a un restaurante, el niño tiene que aburrirse. Porque si no, estamos criando niños tontos. El niño tiene que aburrirse para que su actividad, su cerebro empiece a trabajar.
Exacto.
Bueno, eso es lo que creo
sí,
yo.
Sí, sí, opino igual. Los es niños, necesario el aburrimiento en un niño.
Sí, porque de ahí se sacan muchas cosas buenas. Me alegro de que estés.
Sí, sí, sí.
De que estés. Eso de darle. Es que es muy fácil.
Claro.
Toma el móvil y te callas. No. Un niño tiene que aprender que si estamos en una reunión, es una reunión, tienes que estar ahí, punto. Y si te aburres, atiéndenos, observa o mira los pájaros. Pero yo siempre creí en esa convicción. Los niños, para ser grandes el día de mañana, para tener esa motivación por hacer cosas y
creatividad, sobre todo, yo diría.
Sí, tienen que aburrirse.
Sí, yo opino igual.
Como si hace bolitas con la miga de pan.
Sí, sí, sí.
Es que era algo que hacía yo de pequeña.
O con el mantel este de papel.
También. No, yo empezaba en la punta. Entonces le hacía el juego con los dos deditos y iba enroscando.
Hacia arriba.
Sí, entonces vas enroscando. Pues de eso se trata la creatividad. O pintar. Si es papel, pintan el mantel. ¿Qué más da? Pero creo que las nuevas tecnologías son un arma de doble filo.
Sí, yo creo que sí. están muy bien para un poco más mayores, el tema de aprendizaje y... Bueno, ahora lo están incluyendo mucho en coles ya.
Sí.
Todo es ordenador. Pero en ciertos puntos yo opino como tú, el aburrimiento... Cuando un niño está aburrido es mucho más creativo.
Sí. Yo siempre pensé y creí en ese. Así crié a mis hijos. Nunca fui de... Dame el móvil o... No, bueno, tampoco, de pequeños tampoco lo pedían con ese...
Yo creo que ahora es más lo del móvil y tal, más actual.
Sí, bueno.
Yo de pequeña tampoco tengo el recuerdo de pedir móvil y tablet. Y... Pero ahora, si vas a un bar, yo te digo que si hay 5 niños, 3 están con tablet y teléfonos.
Sí, pero sí es mejor contar los fideos o los arroces de la paella. Pues cuenta los guisantes. Yo una vez se lo dije, mi hijo me dijo que estaba aburrido, pues cuenta los guisantes del arroz. Pues contaba y contó los guisantes del arroz. Son cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y hay juegos tan sencillos que fomentan pues todo ese trabajo, ¿no? Que toda esa creatividad. Porque además creo que los padres y los profes tenemos que ir en armonía, ¿no? Tenemos Exacto. que ir en conjunto.
Sí, sí.
Porque todo lo que aprenden en el cole, creo que hay que seguir fomentándolo en casa.
Exacto, sí, eso es lo principal. Eso es lo principal en una escuela infantil, sobre todo.
¿Sobre qué temas, sobre todo, hay que estar más pendiente de que, bueno, que los papás sigan con ese trabajo que hacéis vosotras?
Pues, sencillamente, por ejemplo, en el tema del pañal.
Estaba pensando lo mismo, claro, en el tema del pañal.
El tema del pañal es tienen que estar en sintonía familias y escuela porque es importantísimo. Es importantísimo. Porque lo que llevamos haciendo en la escuela, pues sentarlo en el orinal y eso lo tienen que hacer en casa. Si no, va a ser imposible.
Claro, si no el trabajo es...
Es nulo, porque si yo le saco el pañal en el cole y en casa se lo ponen, no sirve de mucho. Y al revés igual, ¿eh? Al revés igual. Entonces yo siempre digo, si tienes pensado sacar el pañal, nos ponemos en contacto, nos comunicamos a ver cómo queremos llevarlo y...
Yo ahí tuve, cuando fue lo del pañal con mi hija, la mayor, un día llegué, ella empezó en la guardería con 11 meses, nada, a los pocos días, a uno cumpliera casi el año, pero era como muy así, muy ella, tú ya sabes, y le quitaron el pañal, la verdad es que más pronto de lo que yo pensaba. Y me dijeron, no, es que lo quiso quitar ella, que ella ya no quería pañal. Porque como vio que a otras más mayores sí se lo quitaron, pues ella también quiso. Y me dijeron, pero eso sí, es muy pequeña, que es mucho más pequeña que las otras. Entonces, por la noche sí, pónselo, porque pues no hubo manera. Que no lo quería y que no lo quería y que no lo quería. Se durmió y dormida intenté ponérselo. Y se despertó, que no quería, que no quería y que no quería el pañal. Y la verdad es que fue... yo creo que un par de pises, ahí sobre las 6, 7 de la mañana y nunca más.
Genial.
Sí, sí, pero ella, que ni yo, claro. Y a mí me decían, pónselo, porque de momento es... Claro, como ella no estaba en su momento de quitar el pañal, me imagino que tendréis ciertas edades, meses, en concreto, si es verano, es invierno, también es diferente, ¿no?
Sí, a ver, edades en concreto... No, tampoco. Me refiero yo, el niño tiene que estar preparado y es lo que dices tú. Si tu hija a los 11 meses o a los 12 meses se lo quitaron y luego estaba preparada, fenomenal. Pero el niño ya se nota. Sobre los 2 años, 2 años y medio, antes de empezar el cole, de cambiar al cole, ya están más que preparados. Si sigues haciendo pues, una simple rutina de sentarlo 2 veces en el orinal, 3 veces... están más que preparados para sacar el pañal. Y ya muchos ya no lo quieren, es lo que decías tú de tu hija, que ya no lo quería.
Claro, ella ya no lo quería. Claro, ella fue como... Fue fuera de lugar. Uh-huh. Porque ella como vio que otras niñas y otros niños llegó el momento de quitarle el pañal, pues mira, era primavera, ella cumple a finales de febrero, calculo que sería eso, marzo, abril, porque era primavera. Oye, se lo quitamos a esta, sí, ella también quiso. Pero claro, me decían... Ten cuidado porque, claro, no es lo mismo. Ella no está preparada aún, es muy pequeña. Pues ella decidió que sí, que lo estaba.
A ver, cada niño tiene su ritmo y no hay problema ninguno. Se lo sacó con 12 meses. Fenomenal.
Claro, sí, yo calculo que podría tener 13, 14 más o menos, por calculando por... Pues, pero si ella quiso y es más, es que no me dejaba ni ponérselo de noche.
Pues entonces bien aprovechado el momento de sí, quitárselo. Sí.
¿Y el chupete? ¿Tienes a los niños se les deja el chupete en la guardería?
No, en la guardería los bebés son los únicos que utilizan chupete. Ya a partir de un año ya no se utiliza chupete.
Claro,
y tengo niños que no utilizan chupete en la guardería, pero es llegar los padres y sin chupete no salen de la guardería.
¿Qué dices?
Sí, pero en la guardería saben que no se puede utilizar el chupete y no lo piden. De hecho, muchas veces nos juntamos con los bebés a hacer actividades y los bebés algunos tienen y ni se lo quitan, ni no lo reclaman en ningún momento del día. Pero saben
es
que
una
casa,
norma, claro, saben que es una norma de clase y es que no...
Sí, del cole en general, ni duermen con chupete ni nada, ¿eh? Claro. Y hay muchos que por la noche duermen con chupete. Pero
es un paso atrás quizá, ¿no?
Exacto, exacto. Pero es lo que venimos a lo que hablábamos antes. Cuando están enfadados los niños es más fácil darles el chupete que, pues al igual, hacerles un cuento, relajarlos de otra manera.
Claro, es...
A veces pecamos de lo fácil.
Claro, es que lo fácil es decir que sí a todo, ¿no?
Exacto.
Y el gran problema es que vosotras tenéis una rutina y a veces... Yo no digo por malos padres, simplemente son padres que acaban de salir de trabajar, que están todo el día, que necesitarán un momento de relax, que no es fácil ser madre y trabajar o padre y trabajar. Yo eso lo entiendo, pero es más fácil decir que sí a todo.
Exacto.
Porque la que dice que no es la mala.
Sí.
Pero bueno... ¿Tú crees que hay ese vínculo, bueno, estoy segurísima, ese vínculo entre padres, profe, niño? ¿Cómo es ese vínculo? Porque, bueno, tú hablabas de que con los padres tienes un vínculo súper especial,
sí.
Que además eso es imprescindible.
Sí, sí, sí. A ver, yo con los padres me llevo fenomenal y, de hecho, hago muchas tutorías para hablar qué tal con la evolución que llevan sus niños en el cole. Y fenomenal, la verdad que estoy muy agradecida porque cualquier duda que tienen y la parte de los hijos conmigo es que me cuentan todo lo que hacen todos los fines de semana.
Claro, es
muy
que
guay.
Pasas a ser parte de la familia,
sí.
O del núcleo familiar sin quererlo, porque es que pasas muchísimas horas con ellos.
Claro, es que ahí estoy 8 horas.
Claro.
Estoy 8 horas con ellos, entonces.
Y a lo mejor alguno ya llegó antes que tú y se marcha después.
Sí, 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 sí. De esos hay muchos.
Claro, es que si trabajas 8 horas, lo que hablábamos antes,
exacto.
Su madre o su padre lo dejará antes de ir a trabajar, pero si trabajo 8 horas, tienen que pasar las 8 horas más el tiempo
de ir
y volver.
Del trayecto,
claro.
Sí.
Pero bueno, yo creo que Fede, llegado a este punto, creo que nos va a poner unos minutitos de musicales, porque además siempre se agradece y algo nos tendrá preparado.
Porque te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu voz. Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Padre, dice el mundo entero. yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Bueno, qué bonita canción, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, siempre es bueno tener esos minutos musicales. Bueno, seguro que tú también tienes esos minutos musicales, ¿no? Todos los días, ¿no? Aparte, la música es muy importante, porque dicen que amansa las fieras.
Sí, yo todos los días la utilizo para eso. Antes de la hora de comer, para que vayan relajados, les pongo un par de canciones y los relajo.
Sí, es que... Bueno, la música es súper importante, pero ¿qué les sueles poner? ¿Música actual? ¿Música de niños? Bueno, lo típico, ¿una cuchara, un tenedor?
Pues varío un poco, le puedo poner la Vaca Lola o la Morocha.
Así me gusta, que tengan
variedad.
Enséñales, por favor, lo que es el rock and roll.
También, hay un niño que me lo pide mucho.
¿Sí?
Sí.
Es que, el rock and roll, que no muera, por favor. Porque ahora con todas estas tecnologías, esas músicas de IA que se están haciendo, y bueno, el trap, hubo un momento que pensamos, por favor, el rock y el pop, por lo menos, es que se nos están escapando. Uh-huh. Vuelve otra vez el auge del rock. Bueno, aquí tenemos muchos invitados en otro programa. Tenemos invitados incluso en este programa. Aparte viene una niña que, bueno, la tendrías que conocer porque es increíble. Es Lara Lanuit, que es una estrella. Uh-huh. Sí, tiene sus propias canciones, sus propios temas, y ahora para las letras gallegas se aprendió el Adiós Ríos, Adiós Fontes.
Carambas.
Sí, sí. E incluso le pidieron permiso, el padre pidió permiso a Amancio Prada para poder hacer el vídeo. Que bueno, que Amancio Prada creo que está fascinado en cómo hace la niña. Bueno,
qué guay.
Hay una canción que aparte es súper bonita, que ella dice... Eu quero morar nunha illa no medio do mar.
Qué guay.
Y la oyes a ella, es que es fantástica, de verdad.
Aparte tan pequeña, seguro.
Sí, sí, y además que se... Ya te enseñaré vídeos de ella, es increíble. Pero bueno, se aprendió Adiós Ríos, Adiós Fontes.
Carambas.
Que es una niña muy pequeña, uh-huh. Porque bueno, son 6 años, pero es muy pequeña para aprenderse... Porque el día que estuvo aquí aún no la sabía completa. Pero bueno, apuntaba maneras. Su padre siempre la acompaña con la guitarra, que creo que volvemos a lo mismo. La música es necesaria para el aprendizaje y eso, y para relajarlos, para un poco para todo. Pero la música es pura creatividad, bueno, es cultura.
Uh-huh. Entonces, pero eso es como a los mayores. Una vía de escape de estar relajado, de un día que tienes así muy estresado, una buena canción siempre te relaja. O a día de hoy yo también lo utilizo, esa vía de escape, la música.
Eso todo depende en qué momento. Por la mañana, para ir a trabajar hay que poner música enérgica.
Que despierte.
Que para ir entonados ya, y después hay momentos en que a lo mejor estás cansado y necesitas pues algo suave que te, uh-huh, que te relaje. Es que tenemos todo tipo de música.
Sí.
Entonces... podemos usarla en ese momento preciso, ¿no?
Sí.
¿Tienes momentos memorables en tu carrera?
Es que hay tantos momentos que ahora mismo... No sé. A ver, es que llevo 4 años aquí en este cole. Entonces...
Bueno, ¿cómo fue ese primer día?
Llena de nervios.
¿Sí?
Llena de nervios, sí. A ver, yo tuve la suerte que hice las prácticas y luego ya me quedé en el mismo cole. Entonces, al final no tuve ese primer día de trabajo así como lo suele tener la gente. Yo ya estaba haciendo las prácticas. Pero contándote mi primer día de prácticas, terrible. Yo estaba muerta de nervios allí. Que claro, yo al estudiar hice el FP, el ciclo lo hice en cuarentena. en el COVID me cogió. Entonces no tuve ningún contacto con niños en las prácticas, o sea, en el ciclo me refiero.
Claro.
Entonces al llegar a las prácticas era mi primer contacto con niños, tampoco sabía, pero nada, al final de maravilla.
Pero lo que tú
te
decías,
lo hace mucho más fácil.
Tienes primos
niños
más pequeños, seguro que hay niños en tu entorno que ya, pero bueno. Es verdad que...
No es lo mismo estar ahí con primos pequeños a que de repente tener 15 niños, 10 claro. niños. Pero ellos te lo hacen todo muy fácil. La verdad que yo resumiría en esta relación profe-alumno en que nos aportamos mutuamente muchísimas cosas, muchísimas cosas. Ellos nos aportan muchísimo a nosotros, igual que nosotros a ellos.
Mira, es una afirmación que yo dije... Siempre. Yo enseño a mis hijos, pero yo aprendo muchísimo de mis hijos. Y hubo gente que me miró raro. ¿Vas a aprender de tus hijos a estas alturas? Sí que aprendes.
Sí, sí.
Desde
sí
el minuto cero aprendes un montón. Aprendes un montón de, bueno, de cómo fue tu vida. Tú no te acuerdas cuando tenías 1, 2 y 3 años. Uh-huh. No eres consciente quizá, pero sí que aprendes cuando tienen valores, cuando... Bueno, les inculcas cualquier valor y eso lo ves recompensado después, ¿no?
Sí.
Eso me imagino que a ti te pasará igual, porque bueno, sois profes de educación infantil, sois como una prolongación de mamás.
Uh-huh. Tal es que cual, no, ¿sí? Sí. Sí, sí.
Es una
sí.
prolongación de mamás, tal cual, porque bueno, tener una profe en educación infantil, que tú confíes en ella, te hablo como mamá, ¿eh? Te dejan súper tranquila. O sea, tú te vas a trabajar y eso de que los dejas llorando... ¿Qué va? Si lloran 5 segundos, que cuando cierras la puerta ya dejaron de llorar. ¿Por qué lloran los niños cuando van el primer día, el segundo, el tercero, el quinto? Si total cierran la puerta y ya dejan de llorar. Un toque de atención.
Sí, puede ser, porque aparte no pasa solo los primeros 5 días. Yo no. tengo niños que a día de hoy... lo traen los padres y siempre una mini perrencha. Pero yo siempre digo, estos son 5 minutos. Y es que tal cual, pues al igual que ese día le apetecía más mimos de mamá, le apetecía más quedarse... Pero como todos, muchos días a nosotros tampoco nos apetece levantarnos de cama.
Es verdad.
Me refiero, ellos al final son como nosotros. Entonces, pero sí, más que nada llama la atención de... ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que quedar aquí? Que después se lo pasan genial, a los 5 minutos ya.
Claro, quizá es una llamada de atención a los papás, ¿no?
Sí.
Utilizan el llanto porque son expertos en hacer todo eso.
Y sabes porque... saben que le funciona, que ¿qué pasa?
Ay, mi pobrecito claro. niño, que te quedas aquí, venga, anda, que te quiero mucho, que después te compro una cosa. Es que lo hacen a sabiendas de que después le vas a ofrecer algo. Sacan algún rendimiento yeah. fijo. Porque son tremendamente listos. Entonces, algún rendimiento sacan con las lágrimas. Eso seguro. Y después hay niños que pueden estar llorando lo que quieras. Si coges el móvil y le dices que le vas a sacar una foto, sonríen.
Sí, sí, sí. sí.
¿A que sí?
Eso me pasa, eso sí, me pasa, ¿no? Sí. No sé por qué motivo la foto les pone... Les quitas las lágrimas y se les pasó el enfado.
¿Alguna vez usaste el truco de si lloran, yo también hago que lloro con
ellos? No.
No.
No, la verdad es que no. Bueno, he de probarlo, a ver si me funciona.
Sí que funciona, ¿eh? Sí que funciona, ya te lo digo yo que funciona. O llorar más alto y llega un momento en que se callan de repente y te miran y dicen, ¿y tú por qué lloras? Y yo, claro, es que te veo llorar a ti y es que me pongo tan triste que también lloro. Entonces te acarician, no llores, por favor, que te quiero mucho. Que eso funciona.
Lo he de probar.
Sí, sí,
lo
sí que funciona.
En un momento de caos que no sepa cómo calmarlos.
¿Sabes? Bueno, a mí en los cumpleaños siempre me tocaba de ser la mala. Por favor. Y entonces las más me decían, Bego, por favor, pon orden. Y yo, si no es el cumpleaños de mi hijo, por favor, te lo pedimos, pon orden. Y tenía, cuando los niños están ahí, que están en la mesa o que están, bueno, un griterío completo, ¿sabes qué solía utilizar? Chicos, un momento, escuchar. ¿Oís algún ruido? Escuchar bien. Y todos se quedaban escuchando. Es que siempre lo utilizaba. Y se acababa el problema.
Pues qué
escuchar,
guay,
escuchar, que hay un ruido. ¿Escucháis ese ruido? Algunos hasta oían ruidos, de verdad. Sí, que yo lo oigo. Buah, seguro que fue un pájaro. Eso, así de veces.
Yo lo que utilizo muchas veces es... A ver, que os voy a contar... Pues me invento cualquier historia, cualquier cosa. Y claro, a los de mi clase, por ejemplo, les encantan los cuentos. Entonces tiro por ahí de inventarme historias, inventarme cosas... Y está muy guay. Y también utilicé mucho en el momento de la asamblea charlar con ellos, que me cuenten, porque claro, los de mi clase al final ya hablan, muchos tienen 3 claro. años, y se expresan fenomenal. Y charlar, a ver qué tal les va el fin de semana, qué hicieron, qué no hicieron, y eso los relaja muchísimo, les entretiene un montón. Que a veces dices, joder, un niño de 3 años tanto tiempo te aguanta. Yo hay días que empiezo contando un cuento y termino contando 6. Porque no me dejan parar,
claro.
frenar. Les encantan los cuentos y están sentados, atentos, y es una maravilla. De hecho, muchas madres se sorprenden, aún hace nada, un par de meses. Una madre me estaba contando el caso de su hijo, que no sabía cómo entretenerlo. Jugaba mucho, pero había momentos que, lo que hablábamos antes del aburrimiento, el niño no sabía cómo entretenerse, y le dije yo, pero joder, cuéntale cuentos, porque aquí les encantan los cuentos, a todos los del cole. Y empezó, y ya se tuvo que comprar 7 cuentos. La madre me dijo, pues qué maravilla, porque aparte con el cuento aprenden un montón.
Vale.
Cuentos para estas edades, hablo.
Ya, claro, cuentos. Bueno, yo tengo muchos cuentos, pero uno sí es para esas edades, te lo voy a pasar.
Vale.
Porque además todos mis cuentos tienen un trasfondo de aprendizaje, alguna moraleja, donde se valore la amistad... donde se valore, bueno, pues todas esas cosas, el valor a la naturaleza, al entorno. Bueno, siempre tengo ahí, pero sí que tengo uno, dos sí que son apropiados para tus niños. Te lo pasaré.
Vale,
ya verás.
Perfecto.
Bueno, te lo paso sin dibujos, porque algunos aún no están hechos. Pero...
vale.
Pero bueno, si puedo, te los imprimo en papel y te los mando. Porque la verdad es que a los niños que se los leí, le encantaron.
Está muy guay como herramienta, son súper súper guays los cuentos, a mí me encanta.
Claro, y es que además los niños necesitan que fomentemos la lectura. Tanto en el cole de infantil, como los padres, como después cuando van a primaria, a la ESO. Yo creo que leemos muy poco en España, ¿tú qué crees?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, hay quien lo lee todo.
Y hay quien no lee nada.
Claro, yo, por ejemplo, normalmente llevo 3 libros al mismo tiempo. Depende de dónde esté. Tengo un libro aquí, otro libro aquí y otro libro en el iPad. Entonces, voy dándole, ¿sabes?
Sí.
Pero es bueno que ellos... Y además es bonito.
Sí.
Yo, bueno, también me dedico a escribir. Y es verdad que mis hijos siempre fueron conmigo a presentaciones de libros, a recitales de poesía, y lo ven tan normal que es que casi no podía llevarlos a las presentaciones. A las presentaciones de libros, si eran en librerías, procuraba o dejarlos con el padre o buscar, porque es que me arruinaban. Porque sí, yo compraba el libro de la autora, pero había que comprar otros 2 más. Eso era siempre.
Pues qué guay.
Y que los niños te pidan libros y después que los compren de motu propio. Eso ya es... Creo que algo bueno se hizo,
sí.
Porque se lee poco.
Sí.
Se lee poco. Es verdad que ahora creo que viene una corriente y hay un... Bueno, que hay más lectura hablando entre niños de 8 y 12 años... 7 y 12 más o menos, se está leyendo mucho. Porque hay, bueno, yo creo que eso todo depende de coles, de
sí.
casa y después de esos nuevos hits que salen, que hay muchos cuentos que no hace falta que sean... Pero bueno, ya sabes que hay modas. Cuando eras pequeña había estos libros de... Ay, ¿cómo se llamaban? De Daniel Steele. No, ¿cómo eran? Sí.
No me di cuenta.
¿Era un gato? Bueno, ya lo miraré. Pero sí, yo creo que me equivoco de personaje, pero sí, que además
¿El de los olores?
Sí, que venía...
Jerónimo Stilton.
Jerónimo Stilton. ¡Ay! Sí, estaba, sí. No sé, ¿qué te dije yo? ¿Algo de Steel?
Algo de Steel, sí.
Los de Jerónimo Stilton estaban muy bien, claro. Tiene su olores, colores, uh-huh. E incluso había algunos.
Texturas, creo.
Texturas, sí. Después esos las interrogaciones que estaban en rojo, puntos de colores, escrituras bonitas con colores, que eso les mola.
Te llama la atención, sí.
Claro, es que necesitamos que algo les llame la atención, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Hay que partir de ese punto, la atención. Y luego ya...
¿Tú crees que hablan de que la atención en los niños, en bueno, esas edades y mayores, la pierden después de los 30 segundos?
Sí. Dicen que sí.
Pero en estábamos hablando de que muchas veces no puedes contar un solo cuento si no llegas
exacto,
a seis.
Exacto.
Entonces, esa atención, dependiendo lo que.
Exacto. Yo creo que también mucho es trabajarla. Yo cuando empecé el curso no podía contar 6 cuentos. No me estaban atendiendo. Claro. ¿Sabes? Al igual no llegaba ni a contar uno. Pero como es una técnica que les gustó, les enganchó, les llama mucho la atención y ahora ya se lo saben ellos de memoria los cuentos. Entonces ahora están... al igual no es muy atento, sino que están interactuando más que antes, sí. ¿Sabes? Yo cuento el cuento y lo cuentan ellos detrás. Entonces están más entretenidos, interactúan, me lo cuentan ellos. Claro. Pero sí que yo considero que ahora la atención se puede trabajar.
¿Intentaste alguna vez, cuando le cuentas el cuento, saltarte una página?
Sí, y te corrigen.
Claro, eso quiere decir que está el trabajo bien hecho.
Sí.
Hay un trabajo previo muy bien hecho y te corrigen. Es que eso...
O de equivocarme yo contando el cuento y que ellos digan, no es así. Y yo, tienes razón.
Claro, pero eso, sabes que esos son puntos para ti. Uh-huh. Sobre todo por el trabajo bien hecho que hay detrás. Por esa atención que están prestando, que es una atención 100%, o a lo mejor 80%, pero están pendientes sí. del cuento y cómo es, porque si en un momento dado te saltas un trozo y ellos se dan cuenta, evidentemente están atentos.
Están atentos,
y
sí.
muy atentos, ¿no?
Sí.
¿Y anécdotas? Bueno, mil y una, ¿no?
Sí. Yo siempre cuento una que... Hay una niña en mi clase que tiene 3 añitos, los cumplió ahora en enero. Y es muy así, muy dispuesta ella, y siempre me dice la madre, es que es tremenda. Me dice, tienes que tener mucho cuidado porque te imita en todo. Y llega a casa y claro, yo todos los días les digo, bueno, voy a preparar la actividad. Y preparo la actividad delante de ellos. Entonces ella que llega a casa y en el salón allí les tiende la alfombra a la madre... Mamá, no te muevas, te voy a preparar la actividad. Me imita todo el rato, y me hace ilusión. Gracias, pero también me hace mucha ilusión que me imite. Pero esa me hace mucha gracia porque aparte es muy predispuesta, ella muy salerosa. Sí. Y la madre siempre me dice, es que te imita todo el rato. Y luego le digo, ¿quién hace esto? Y ella dice, Nereita.
Sí.
y muy guay.
Y es que son, aparte tienen el disco duro vacío. Absorben todo, pero es verdad.
Son como esponjas.
Sí. Yo te digo que como experiencia de mamá, yo tuve como 6 o 7 hijas diferentes. Porque una era Isabel, después fue Noela, después fue... ¿Ya me entiendes?
Sí. ¿No? Sí. Yo de esas tengo una ¿sí? en clase.
Sí, fue... Pero... Bueno, mi hija, la verdad es que las profesoras de la escuela infantil sí que tuvo... Ella fue quizá la última, que es la que más recuerdan, claro, antes de irse al cole. Uh-huh. Pero después de las profes de... Ya cuando se va al cole, pero tal cual. Porque además jugaba a ser ella. Y ella le daba clase pues a los muñecos, al perro, a quien estuviera. Uh-huh. Y ella era... sí. Fue durante mucho tiempo Noela. Porque Noela fue su primera profe de en infantil. Hablamos del cole ya.
Sí, sí.
Y fue durante mucho tiempo. Sí, además quería ponerse bata y todo. Quería ponerse el mandiloncito para parecerse a la profe. Eso a vosotras os encanta, ¿no?
Sí, claro.
Aparte es muy tierno. Sí. Son muy tiernos porque además...
Verlos tan pequeñitos ahí imitándote es muy guay.
Bueno, eso es como los humoristas cuando los imitan otro, ¿no?
Sí.
Pues yo me imagino que es lo mismo. cuando nos imitan, a mí también me imitan a veces, ¿eh? En la forma de andar que tengo muy mala. Eso ya no es imitar, es vacilar.
Sí.
Pero bueno, Fede, ¿tú nos tienes alguna otra canción?
Pero por supuesto.
Bueno, es que Fede está siempre al quite. Entonces vamos, si te parece, vamos a bueno, disfrutar de unos minutos musicales que siempre amansan a las fieras, ¿no?
Sí, perfecto.
Sí, y después, pues nada, que nos queda muy poquito programa.
Vale.
¿Qué nos tienes, Fede?
Pues les tengo una recomendación personal, porque creo que esta canción no es muy conocida en España, pero tiene un mensaje muy bonito. Esta canción se llama Celebra la Vida y pertenece a un cantante, se llama Axel. Espero que lo diga.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo.
Bueno, perfecto, celebra la vida, ¿no? Además, con todo lo que estábamos hablando, y a mí me gustaría que nos recomendaras pues alguno de esos cuentos que tiene tan ensimismados a tus niños.
Buf, tengo un montón, pero los que más le gustan los tengo en castellano y en gallego, así que A vaca que puxe un ovo es muy guay,
sí.
Les encanta, no sé qué tiene, pero les encanta, porque claro, dirás tú, una vaca que puso un huevo, pues...
Eso me lo apunto entonces, ¿eh?
Está súper guay. Luego, ese por ejemplo tiene algo de historia, luego hay otros que no tienen tanta historia, como Quizáis, que es así más repetitivo. ¿Qué más te puedo decir por aquí? Sopa Verde, les encanta también. uno mítico a tu piña que quería saber que lle fixera aquilo na cabeza.
Ah.
Ese,
sí, ¿no?
Ese tamén triunfa bastante. E es que tengo mil. Tenemos un plan. Ese lo hai en castellano e en gallego. Es que la mayoría los hay en los dos idiomas. Pero estes son mis favoritos.
E cando hai conflitos, que pasa? Porque hai conflitos, ¿no?
Sí. Bastantes. Entonces, es algo muy habitual.
¿Qué hace Nerea cuando hay un conflicto? O no pelearse, o... Bueno, me imagino que habrá de todo, porque son niños normales.
Sí.
Entonces, hoy se pelean los hermanos, no se van a pelear en la guardería.
Exacto,
¿no?
Exacto, sí. Principalmente, yo lo primero que siempre digo es agacharse a su altura. Eso para mí es lo importante, porque así ellos te ven, ¿sabes? Puedes dirigirte a ellos desde su altura y entendiéndoos mejor. Y luego, pues nada, preguntar... Yo suelo preguntar mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo? Aunque lo esté viendo, dejo que el niño me explique qué está pasando y hablar entre ellos, básicamente.
El diálogo es fundamental.
El diálogo, sí. Tiro todo de diálogo, pero sí que me gusta mucho lo que te estaba comentando, que aunque tú estés siendo consciente del conflicto, que ellos expresen. Porque así trabajas, que ellos, las emociones, las expresiones y todo, y me parece muy guay.
¿Alguno te cuenta mentira?
Bueno...
¿O alguno lo intenta?
Bueno, no muchos. Hay alguno que sí, que te la intenta colar, porque siempre hay un niño que es más pegón que otros. En todas las clases lo hay. Entonces, muchas veces, aunque se caiga, siempre es fue fulanito, y sabes que no, que fue el que se cayó. Pero a veces abusan de eso. Pero no, normalmente si te pones, lo que te digo, muy importante, a su altura, eso es lo que más importante me parece para... Que ellos te estén viendo la cara, que estéis hablando, porque tú al final con un niño, si hablas desde lo alto, pues no coge mucho el hilo de la conversación. Mi opinión y mi consejo.
Claro, entonces estás tratando desde un metro más abajo, como nuestro programa, ¿no?
Exacto.
Porque además es importantísimo que conozcamos las opiniones de los niños, cómo ven ellos la vida y de eso, bueno, se trata este programa. La verdad es que tuvimos momentos súper especiales porque ellos te lo cuentan. En la última entrevista, pues la niña vino a contar qué significaba ser la hermana mayor y dejar, o sea, ser hija única y pasar a ser la hermana mayor. Y bueno, nos contó, pero genial, además, cómo fuera el proceso, cómo se lo dijeron sus padres. Y bueno, y claro, cuando nació, que como ella no sabía. Y además te lo cuenta, claro, que ella no sabía qué iba a ser, porque su madre estaba ingresada de vez en cuando. Y entonces, que pensaba que era otra vez que se había puesto mala y no. Que después ya vinieron y dijeron, ya tienes una hermanita. Entonces, eso es súper importante. Nerea, te doy las gracias. De verdad, nuestro programa se está acabando. Te doy las gracias porque es importante pues, la visión que tenéis de cómo y qué hacer. Bueno, en ciertos momentos, y es importante también que los papás que escuchan el programa que sepan a veces qué hacer.
Uh-huh.
Qué hacer o cómo hacer y es súper importante pues vuestra visión. Creo que hacéis una labor fantástica.
Gracias.
Las que somos mamás y que tuvimos que dejar a nuestros hijos con vosotras, sentirnos tranquilas a la hora de darnos la vuelta es súper importante.
Desde luego.
Súper importante porque sí, yo también es verdad que siempre me fui tranquila y nunca tuve problemas a la hora de dejarlos que no quisieran. El problema lo tenía cuando la iba a recoger.
Y no quería irse.
Sobre todo a la mayor. No es que no quisiera irse, que sí. Pero antes teníamos que hacer un tour de todo lo que hizo, porque mira... Y una cosa, eso sí, porque vuestros niños no saben leer.
No.
Lo que me fascinó es que reconozcan sus botellas.
Exacto, y los míos reconocen sus mandilones, sus botellas. Yo tiro mucho de símbolos. Como no saben leer, a cada uno le puse un símbolo al empezar el cole. Entonces, pues, fulanita es sol, fulanito es luna. Y todos
porque
los
yo
lo
recuerdo
tienen.
Con mi hija, ella tenía eso, 11 meses cuando empezó, y ella me das mi botella, me das mi botella. Es esta, la número 2. O sea, la que estaba en la posición 2. Y claro, ponía Lucía. Y dice, pero ¿cómo puede saber que esta es su botella? Si además eran todas iguales. Eso es que ellos reconocen dibujos. Para él, para ellos, para todos los niños, su nombre en realidad es un dibujo.
Un dibujo, sí.
Entonces reconocen su propio dibujo.
O una letra. Tengo a una que reconocen a tilde. Sí. De su nombre, sí. Y cuando se lo escribo con tilde o sin tilde, siempre me señala el de la tilde. Y sabe que son sus cosas porque lleva la tilde.
Buah, qué pasada, ¿no?
Es un nombre cortito, con tilde, entonces, pues...
Sí, sí.
Aparte, cuando le digo, ¿dónde está tu pelota? Imagínate, muchas iguales, todas tienen lo que decías tú de la botella. Y me decía, esta, y me señala la tilde.
La tilde. Es increíble, pues sí, que en eso sí que nunca había caído, en la tilde.
Sí.
Es increíble que puedan reconocer, claro, bueno, ellos reconocen, de momento no reconocen las letras, aunque alguno a lo mejor alguna sí, porque saben que es su nombre, imagínate sí, que se llame Noa, pues bueno, es muy facilito aprenderse que tiene 3 letras. Sí. O
la N de Noa.
Claro.
Muchos se dicen la N de Noa, esta es la N de Noa, no de Nerea, de Noa.
Claro.
Entonces, claro.
Claro, la tuya, la N de Nerea quedó atrás, esa no es la N que ellos conocen, ¿no? Te
claro,
dicen,
sí,
no
sí,
es la N de Nerea.
Es la N de Noa.
Claro.
Sí, sí.
Y cuando hay nombres cortitos, bueno, cortitos o largos, ellos reconocen ese dibujo
sí,
porque para ellos es un dibujo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, son anécdotas que quedarían para muchísimos programas si nos metemos en anécdotas,
sí,
¿no? Yo quería darte las gracias primero por acompañarnos, por contarnos toda, bueno, parte de tu historia. Y es genial. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros
y hasta pronto
por invitarme. Chao.